tardes, son las 13:31 del 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos, de películas y todas esas cosas. ID4, Independence Day. Hay una cierta prepotencia americana en todo esto relativo a la independencia, ¿eh?
El otro día alguien me retó porque te interrumpía mucho, así que estoy tratando de no interrumpirte.
Ah, bueno. Si yo no te me he molestado, quiere decir que lo...
¿Cómo estás, señor licenciado? ¿Te acuerdas de esa película cuando finalmente el presidente de Estados Unidos terminaba volando un
terminaba manejando
un jet?
¿El mismo presidente?
Yo creo que sí, o algo así. ¿Sí? Un jet. Y literalmente el presidente de Estados Unidos salvando el mundo. Literalmente. No mandaba a su asesor, sino que él iba directamente.
¿En avión o a combo? Porque ya... Porque la fórmula de la película de acción dice que la última pelea tiene que ser una pelea física.
Siempre,
no, palas ni nada, sino a combo, a patada. Claro. O por lo menos con una espada.
Pero habrá algo más ideológico, y aquí voy a casarme un poco, pero da lo mismo. Habrá algo más ideológico que esa película, ¿no? O sea, el símbolo del capitalismo salvando el mundo.
Te voy a decir una cosa. Esa película es de mediados de los 90.
Sí.
Y en mediados de los 90 realmente, yo te puedo decir el año, yo creo que el año 94. Esta memoria mía que ya no sirve para nada porque...
Además que hay un tipo como que un tipo común y corriente que de repente lo agarran y termina aceptado en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos.
Sí, era como cara de y además actores que tienen...
1996.
Que... Ah, 96, ya. Oye, actores que tienen cara de presidente.
Por supuesto,
o sea,
claro.
Hay unos gallos que tú son actores secundarios, pero tú decís, este gallo algún día le van a dar el rol de presidente.
Will Smith, Jeff Goldblum y Bill Pullman, que
Bill
es el presidente.
Bill Pullman es presidente, claro. Cara de presidente. Claro. Entonces, efectivamente, no había contrapeso en esa época.
No.
Y era un mundo unipolar.
Total.
Que no duró tanto, ¿ah? Yo pensé que nunca lo iban a pillar a Estados Unidos.
No, no lo han pillado todavía. Trump está haciendo todo lo posible para que no lo pillen.
No, pero ya lo pillaron. Claro. Ya lo pasaron, de hecho.
Caballo, ¿cómo es?
Caballo alcanzado, caballo pasado. Claro. No, si yo cuando... ¿Sabes cuándo me di cuenta que lo habían pasado?
A ver.
Cuando fui a Shanghái. Y fue hace un año atrás.
¿Por qué te diste cuenta en ese minuto?
Porque tú te das cuenta de que esa, que China es el siglo XXV, o sea, el futuro.
Mira.
Nueva York.
Aquí tenemos el futuro también.
Sí, ¿ah? Hay gente como Chucky que es capaz de predecir el futuro.
Oye, felicitaciones a todo el pueblo peruano, tengo que decirlo. Jugaron muy bien, no sacaron la cresta.
Sí, no hablamos de fútbol eso en la mañana, ni hablaremos ahora.
Pero... Chucky me reta, hay que ser honesto.
No, si Chucky te va a retar por todo.
Por todo, por lo que haga, lo que no haga, lo que digo, lo que no digo. Sí.
Okay. Bueno, hablemos de cosas que tienen que ver con lo nuestro.
Sí.
Está cerrado Estados Unidos.
Está cerrado Estados Unidos, eso es lo primero. El mercado chileno está bastante plano y Cenco Shop sigue su carrera alcista, ¿eh? Hoy día alcanzando un precio de 1.622. Acuérdate que se abrió a 1.521, o sea, casi 100 pesos más arriba de la apertura.
Me acabo de contar lo que me dijiste antes de que partiera el programa. A propósito, oportunidades perdidas, pues Cenco Shop se transformó en una oportunidad perdida.
Pero no estaba un poco cantado, ¿no? Bueno, no, siempre, sí, siempre estaba cantado. Pero en el fondo, cuando se abrió la bolsa, todos dijeron que se abrió un precio barato debido a que se le hizo espacio a la AFP y además debido a que no entró tanta inversionista extranjero en ese minuto. Pero al mismo tiempo, por el tamaño y el floating de la acción, se esperaba que fuera parte de los índices y yo creo que había un rebalanceo por ese lado también, ¿no?
Sí.
Sin desmerecer los méritos de la propia...
Es que es una acción para los tiempos, ¿no?
El propio papel.
De vendera, teóricamente estable, pero con, por otro lado, la amenaza lejana de los cambios estructurales. No sé si tan lejano. Es increíble lo rápido. El otro día vi esa paleta que está en la calle y dice Rappi, y llevamos un año en Chile. Y es como que ya eran un siglo en términos de la dominancia que han establecido.
Sí, además hay ciertos diputados que parece que están un poco en contra de lo... Oye.
Yo lo usé ayer, fíjate. Suena bien Rappi.
Todas esas plataformas encuentro que funcionan.
Suenan bien.
Sí.
Suena bien. Llegó en la hora que dijo, no pagué, no saqué la plata, no...
Nada. Tú sabes, te voy a decir un dato interesante. En las últimas dos semanas he estado preocupado de preguntarle, porque estaba ocupando una plataforma que se llama Easy Taxi. La vamos a hacer publicidad gratis, Easy Taxi.
Yeah.
Easy Taxi es como Uber, pero con taxi, ¿eh? Yeah. Evidente, para los que no lo conocen. Y estaba ocupando, y está integrada con Cabify, además. Entonces tú vas a Cabify y de repente aparece un taxi techo amarillo. Entonces la primera vez me sorprendió, pero ya no estoy sorprendido. Y me he dedicado a preguntarle a los taxistas qué porcentaje de sus viajes los hacen ocupando esta plataforma. ¿Ya? O sea, porque un taxista de techo amarillo tiene el derecho y entiendo sí. la obligación, no sé si será obligación, de recoger a la gente en la calle que levanta el dedo y los para, digo.
¿Ya?
Entonces le pregunto, ¿cuántas de sus carreras son de gente en la calle versus pedidos vía la plataforma? Y ayer me sorprendió porque dos de las personas que me llevaron me decían que prácticamente trabajaban solo para la plataforma.
Así es.
Taxistas techo amarillo, dueños de su taxi, no arrendatarios.
Es
no sé
mucho
qué.
Más eficiente.
Y me decían que eso es por un lado. Segundo, es mucho más seguro, especialmente a los que trabajan de noche. Y ahí uno lo ve desde el punto de vista del conductor, ¿eh? No solamente para el pasajero. Y me decía, hay uno que me dijo, estuvimos apartando un rato en un trayecto largo, y le dije que lo iba a comentar en la radio, así que lo estoy comentando, que me dijo que él, en el fondo, como que había habido una especie como de revival en términos de flujo, o sea, una vuelta a lo que era, no exactamente lo que era antes. Y que él hoy día está muy contento con las plataformas y que creía que el futuro era.
Y en alguna digital. Época salió a
protestar. Y me mencionaba un ejemplo que me hizo pensar por otro punto de esto. Me dijo: ahora lo complicado es que cuando uno, como taxista, va yendo a buscar a una persona que te pidió por EasyTaxi, en la calle te paran. Y uno le dice que no, porque va yendo a buscar. Entonces el otro día me decía que una señora lo había parado y dicho: señor, nadie me quiere parar en la calle. Ya
porque
está todo el mundo yendo a buscar a otras personas que entonces le he dicho, baje la aplicación y ocupa.
Por eso es mucho más eficiente, porque no tienes que buscar gente, sino que te va apareciendo en el teléfono.
Ahora yo creo que esto es,
o sea, no,
es
no un tienes debate. Que andar buscando, manejando kilómetros y kilómetros sin destino.
Claro.
Hasta que te paren.
Sí, pero está ahí el tema. A mí me parece muy interesante el cambio cultural que se ha dado.
Bueno, lo que pasa es que tanto el taxi como al final el tema de la comida que estamos hablando antes, una vez me lo dijo un gallo en fondo, ¿eh? Un fondo bien importante.
¿Internacional?
Americano, sí. Me dijo, son game changers, o sea, son revoluciones.
Disruptiva.
Sin teléfono, no. Sin mobile, no funciona. Pero que tú puedas ser capaz de pedir en cualquier parte una comida desde tu celular, sin meter tu tarjeta de crédito. O sea, el tipo que te la reconozca, lo mismo. Bueno, ¿para qué decir los taxis más revolución todavía?
Claro. Y lo otro que yo, a propósito de teléfono y de revolución.
Espérate, antes, solamente para ilustrarte el punto de la revolución, antes cuando uno tenía que pedir un taxi, era un estrés. O sea, si tú decías, tengo que irme a una reunión.
Había que meterle 20 minutos más al proceso, digo, claro.
Llamando un radio taxi, buscando.
Hay como unas centrales. Yo creo que todavía existen unas centrales de.
Porque además el gallo que distribuía las carreras era el campeón. Porque
claro. Le pagaban 20%.
Y con unos códigos rarísimos: Alfa 3, 4, sí. 7, Beta.
TQR.
Oye, pero hablando de revoluciones, otra cosa que te iba a comentar, que no tiene nada que ver con nada, pero creo que es interesante. Ayer me puse a pensar cuánta gente. Ayer a las 10 de la noche estará viendo este partido, al igual que yo, vía digital. Porque lo he dicho antes en la radio, yo no tengo el honor y el placer de tener un aparato televisivo en mi casa. Entonces lo vi en mi computador y después en mi celular.
Poco.
Yo creo que fíjate que cada vez menos, y eso también es una revolución. Perdón, cada vez más. Y eso te habla también de un cambio, creo yo, en la manera en que consumimos, además de consumir transporte, que lo hablábamos antes, también consumimos entretenimiento, deporte, especialmente en lo en vivo, ¿eh?
Es verdad.
Me atrevería a decir que no es tan despreciable, fíjate.
Hoy vamos a tener que hablar cortito con Felipe Figueroa, porque tenemos al jefe del Departamento de Comercio Electrónico Pro Chile, a propósito.
Claro.
De las plataformas. Felipe. Pegan una pasada rápida, por favor, perdona que nos alargamos.
No se preocupen, una pasada bien larga, bien corta, vamos a hacer una bien larga, ¿no? Miren, en general los mercados muy tranquilos hoy día es feriado en Estados Unidos, por lo tanto las bolsas, los futuros de Estados Unidos están levemente positivos, el Ipsan Chile está en niveles muy similares a la semana pasada, subiendo un 0.10 hoy día, y con volúmenes bajos, dado que es feriado afuera. Recalcar los movimientos del dólar, que han sido bastante interesantes en la jornada. El dólar, mientras se mantenga nuestro entender bajo los niveles de 6.80, 6.82, se mantiene la tendencia bajista, y hay un nivel bien crítico que es el 6.75, que si logra romper a la baja, podría ir a buscar niveles mínimos tales como el 6.60.
¿Cuándo se anuncia la decisión de la Fed, estimado?
Durante la próxima semana, pero lo interesante del anuncio de la Fed es que hoy día con la tregua comercial, con la tregua que se llegó la semana pasada, es que se está hablando de la posibilidad que la caída de la tasa, en vez de ser de 50 puntos, podría ser de 25 puntos.
Claro.
Y yo creo que el mercado también, a lo que va a estar más atento durante este mes, es que la semana del 16 de julio se inicia formalmente la entrega de resultados del segundo trimestre en Estados Unidos.
Perfecto.
Con la partida de la entrega de JP Morgan, que es los bancos que son los primeros en reportar.
Uh-huh.
Ojo que ayer se entregó un dato de empleo privado en Estados Unidos, que es el ADP.
Malo.
Mañana sale, sí, efectivamente, fue más bajo, fue 102.000 y se esperaba 140.000.
Eso te juega a favor de la bajada de tasa de 50 puntos, digo. Ese es un elemento en contra de la guerra comercial.
Tiene doble lectura, es malo porque quiere decir que el dinamismo está más lenta la economía, pero es bueno porque le podría meter un poquito más de energía a la política monetaria. Pero el tema está en que yo creo que las próximas semanas cualquier dato negativo va a tener una sensibilidad a una corrección. Estamos en niveles históricos en la bolsa norteamericana, hoy día los futuros muestran el Standard & Poor's sobre los 3.000 puntos, que es el nivel más alto que ha estado en su historia. Por lo tanto, creo que el mercado va a estar muy sensible a cualquier dato que sea más negativo al esperado.
Okay, buenísimo.
Que esté muy
bien. De nuevo, disculpa lo corto,
sí,
Felipe Figueroa.
No, que esté muy bien.
Gerente Renta Variable de Visa Inversiones, Corredores de Bolsa. Oye, a ver.
La gente me hace bullying, ¿eh? Por el tema televisivo.
Todos nos hacen bullying. Oye, hay más de 250 empresas que están ocupando de canje. Para
200, ¿cómo ya? Pero tanto ha subido.
Sí, no, es que va subiendo esto
diariamente.
Le decía al doctor que en 2 años son 200 y tantas empresas. Saca la cuenta tú por semana, lo que significa eso.
Una locura.
Que lo están ocupando para automatizar y darle trazabilidad, eficiencia, tributariamente impecable, etcétera. Administración de los incentivos a básicamente fuerzas de venta, pero también a otros empleados. Así que converse con ellos, empresas.decanje.com.
Mira esto, ¿eh? Publicidad programática no tiene por qué ser problemática.
Mira.
Avas Programmatic es publicidad y audiencias en tiempo real. Avas Programmatic es parte de Avas Group. Avas Group, conectando marcas con personas. Más información en avasgroup.cl.
Mira, audiencia programática. Interesante. Converse con Avas. Y si usted tiene frío, hay un 30% de descuento en productos destacados del invierno.
Si usted tiene frío,
chaquetas,
o sea, es imposible que
todos.
Alguien no diga eso.
Camisas, sí, pantalones, suéter, accesorios que se han convertido en los favoritos para los hombres esta temporada de invierno. Encuentra todas las tallas y el color favorito en brooksbrothers.cl o en cualquiera de las tiendas de Santiago.
Oye, bueno, tuve la alegría, el honor, la posibilidad de conocer.
Eso lo comenté por la mañana. Ya está impresionado, ¿no?
Sí. El penthouse de la tercera etapa del proyecto Los Olivos de Almagro. La terraza que
no, es una cosa increíble.
Se gasta
el quincho.
El quincho, sí.
Quincho.
Yo podría vivir en este quincho. Me ponen una cama quincho acá y listo.
El puro quincho.
Extraordinario, realmente extraordinario. Si quieres descubrir otra forma de ver el mundo, descubre Almagro Penthouse, departamento en el último piso con terrazas privadas en el techo. Descubre más en almagro.cl/penthouse. No, perdón, /PH. Solo PH, no penthouse.
Sí, porque si no la gente piensa otras cosas. La vida del planeta está en tus manos. Por eso te invitamos, Chucky se ríe, a alargar la vida de tu celular en las tiendas o e-services de Entel. Y si no tiene arreglo, reciclan unos más de 700 buzones a lo largo del país. En Entel, tus posibilidades son infinitas.
Con espacio y apoyo, un emprendedor puede hacer la diferencia. Por eso en BCI lanzaron el nuevo centro NACE, un espacio de trabajo único que queda aquí cerquita, donde además encontrarás expertos en financiamiento, asesorías, charlas y redes. Es como licenciado, un experto en financiamiento, asesoría, charla y redes. BCI, seamos diferentes.
¿Sabían que Tecnofast es una de las principales compañías del mundo de gas al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño? 250.000 metros cuadrados de arriendo y más. 2 veces la Torre Costanera Center. Si quieres conocer más de la venta y arriendo de todo tipo de soluciones modulares, entra a tecnofast.cl.
¿Y te imaginas estar en la ciudad y de pronto poder estar en medio del paisaje más hermoso? Ahora podrás, porque con Peugeot nunca una cuota te llevó tan lejos. Encuentra el Peugeot de tus sueños en increíbles cuotas. Conoce más en peugeot.cl.
Y estamos acá con Claudio Vargas, jefe del Departamento de Comercio Electrónico de Pro Chile, para hablar de el lanzamiento de una plataforma B2B para hacer negocios internacionales patrocinado por ProChile. ¿Por qué no nos cuentas de qué se trata esta iniciativa? Buenas tardes, Claudio, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, efectivamente, como ProChile hemos lanzado una plataforma de e-commerce que se llama Chile B2B. Esto está en el marco de la política del Estado, lo que tiene que ver la modernización del Estado, la digitalización del Estado. Y esta plataforma, puntualmente, ¿qué es lo que hace? Conecta la oferta nacional de bienes y servicios con más de 57 oficinas comerciales en el mundo que tiene ProChile hoy día. Esta plataforma formalmente fue lanzada el día 24 de junio. La venimos trabajando ya desde el año pasado. Hoy día contamos con más de 700 exportadores dentro de la plataforma, con más de 300 importadores, lo cual hoy día ha generado en negociaciones los primeros tres meses por cerca de 25 millones de dólares o 17 mil millones de pesos. Entonces la idea de nosotros...
Ah, pero espérate, Claudio, ¿qué es lo que es esta plataforma? Entonces yo tengo una empresa en Chile y quiero exportar, mira, estoy viendo acá, ¿producto o servicio? ¿Cómo funciona esto?
A ver, funciona puntualmente, esto está pensado para empresas exportadoras hoy día, de bienes y servicios.
No, que somos todos al final, ¿no? Si alguien me compra desde afuera, yo soy global, un exportador.
En el mundo global, sí. Claro. Está pensado puntualmente exportadores en el sentido de no tener diferencias a la hora de encontrarse con las dificultades de exportar. Por eso ya una persona que ya tiene un expertise. Tienen que ser clientes de ProChile. Ingresan a chileb2b.cl, se registran, pasan por un proceso de verificación, tanto los importadores como los exportadores.
¿Qué significa pasar por ese proceso? ¿Qué te preguntan?
El proceso de verificación son cosas muy puntuales. Ser cliente de ProChile, para las empresas de bienes haber exportado más de 40 mil dólares los últimos tres años, y las empresas de servicio 10 mil dólares. Okay. Y se aprueba el perfil y uno hace la carga del catálogo y empieza a hacer negociaciones. Lo mismo sucede con los importadores. Nuestras oficinas comerciales alrededor del mundo hacen también un proceso de verificación, que sean importadores los tres últimos años y que no sean traders idealmente y que sean clientes de ProChile, y con eso ya están dentro de la plataforma. Ahora, esto es una plataforma que tiene un mix.
Pero espérate, ¿y por el otro lado quién está?
¿Por el otro lado quién está? Sí. Están los importadores de todo el mundo.
Ya, o sea, empresas de todo el mundo que están buscando importar o exportar productos chilenos.
Sí, correcto.
Como okay. Alibaba, en cierto sentido, orientado a los productos chilenos solamente.
Sí, pero exactamente. Como un Alibaba, un Amazon, que están focalizados, pero esto está puntualmente focalizado a lo que es B2B, no B2C. O sea, estamos hablando de productos ya de mayor envergadura o tamaños más grandes que tiene que ver con un contenedor, medio contenedor. Perfecto. No productos de Minimis, que es otro proyecto que tenemos hoy día en desarrollo.
¿Hay otro más?
Sí, otro más que tiene que ver con los de Minimis, que efectivamente es como lo que ustedes conocen como AliExpress. Uh-huh. Hoy día lo queremos desarrollar puntualmente con la Alianza del Pacífico y con Argentina en este sentido.
¿Cuántas empresas tienes arriba registradas?
Hoy día son 700 exportadores.
¿700?
Mira, 700, y tenemos 324 importadores de todo el mundo.
Ya. ¿Y ustedes hicieron una carga de la base de datos de exportadores con las que estaban trabajando? ¿Cómo hicieron para partir? Porque 700 es bastante bueno para un periodo tan corto.
Sí,
considerando que estamos hablando de negocio B2B, ¿no?
Nosotros en ProChile hoy día atendemos al 26% de la masa exportadora nacional, y efectivamente lo que hicimos fue hacer una
carga. ¿Con algún tipo de servicio?
En general a todos. Todos los que están dentro de la base de cliente, y se les invitó a ser parte de esto. Hay que considerar dos factores fundamentales hoy día. En Chile solamente el e-commerce representa el 10% de las ventas y más del 70%, según un estudio que hicimos con el Ministerio de Economía, de las empresas no hacen e-commerce. Entonces hemos estado en un proceso de evangelización y sensibilización de este tema, y es por ello de que hoy día en este proceso ya hemos incorporado a estas empresas las oficinas comerciales. Esto es una tremenda herramienta. Hay que pensar que hoy día un importador, cuando ingresa, necesita, qué sé yo, un vino o un software, y la oficina comercial automáticamente una herramienta como para ofrecérselo de manera inmediata. La inmediatez acá es muy importante.
Y ustedes ayudan. Yo tuve la experiencia hace poco de pasar por el proceso de exportar servicio, y hay, en el fondo, hay que hacer pega con servicios puestos internos, con aduanas, etcétera. ¿Ustedes lo ayudan a las empresas en esos procesos también?
Sí, nosotros venimos trabajando en una mesa que es público-privada con el tema de los servicios. Puntualmente, hoy día hay que pensar que solamente el 10% de las exportaciones pasan por aduana. Entonces, hoy día nosotros decimos que exportamos 1.200 millones de dólares, pero cuando la masa es 11.000 millones de dólares, ese otro 90%, ¿dónde está? Se pasa netamente por lo que sea, por Banco Central, y sí lo estamos ayudando, porque hay mucha gente que no logra entender el tema de la exportación de servicios.
¿Por dónde pasa el 90% restante, entonces?
No, es gente que ignora este proceso. Obviamente, cuando se hace el ingreso de divisas, se hace el cálculo y se ve la diferencia. Pero hay gente que ignora cuáles son los procesos de exportación de servicios. Son cinco modalidades. Una que tiene que ver como la tradicional, que yo saco de acá hacia afuera. Pero si viene un extranjero a estudiar acá, también una venta de servicios. Sí, bueno. O si yo voy...
De pelo el extranjero también.
Exactamente. Y si yo voy a hacer una clase afuera, también es una venta, una exportación de servicios.
¿Y el peluquero debería ir a aduana? No, pues.
En rigor sí.
En rigor debería ser una factura de exportación.
Sí.
Claro.
En rigor. Pero hoy día lo que estamos ayudando a que las empresas logren entender este mecanismo de que no hay tantos temas de impositivos.
La exportación de servicios no paga IVA, además.
Sí, exactamente. Lo que pasa es que había. ¿Dónde partimos? Las TI. Las TI antiguamente pagaban un 35% de impuestos. Entonces, si tú decís, oye, un tercio de mi negocio se lo vía el fisco, claramente no me parece atractivo. Uh-huh. Entonces, hoy día la mesa ya eliminó eso, se han generado nuevos códigos de exportación.
¿Y qué pasa? ¿Por qué no das un ejemplo concreto? A ver, una idea. Yo tenía una empresa que hacía software y lo vendía para afuera y pagaba 35%.
Exacto. O sea, si tú vendías a 1,000, 350 se los llevaba el señor
35%
fisco.
35% de los ingresos, además.
Sí. Exactamente, entonces eso ya se eliminó y se hicieron ciertas categorías y eso se ha ido aperturando.
¿Esa es la retención? ¿Cómo se llama?
Cuando uno paga un servicio, un impuesto específico, hay ciertas cosas ahí entre medio.
Pero en el fondo, la asesoría que ustedes le dan no es solamente ponerlo en marketplace para que otro lo vea, sino que ayudarlo en el proceso.
Sí, no, o sea, ProChile tiene una sinfín de herramientas para ayudar a las empresas de bienes y servicios, a la pyme, a la empresa grande que está buscando nuevos mercados, hasta diversificar. Están las herramientas de las ferias y claramente a las empresas de servicio nos interesa mucho ayudar hoy día para salir de esta pseudo denominación de que Chile solamente vende commodity y vende mucho más que commodity a nivel mundial. Bueno.
Oye, una pregunta, perdona Fernando, y si yo entro acá a este marketplace, ¿qué servicios tengo? Algo comentaste en la pasada, pero suerte que yo quiero exportar, no tengo idea. Palta,
mal. No, juguete, hay una, alguien que se exporta juguete acá.
Están ahí vendiendo juguete. Ahora, nosotros le hacemos una asesoría de... Principalmente cuando ellos ingresan, también tenemos un front office, que son nuestras oficinas regionales, que les dan toda la asesoría de cuáles son los mejores mercados, dónde tienen que estar preparados, el tema de los precios, hacer que sea un estudio de mercado. No es lo mismo vender en el mercado local que vender afuera, hay que considerar los precios, lo que son los Incoterm, o sea, si yo vendo desde mi fábrica, puesto en el puerto, puesto en el país exterior, ¿cuándo tengo que pagar un arancel? ¿Cuándo no tengo que pagar un arancel? Si hay convenio de doble tributación en el tema de los servicios, o sacar una denominación de origen. Los ayudamos en todo ese proceso también.
Perfecto. Oye, ¿y se puede negociar? Porque aquí estoy viendo una empresa que produce juguetes. O sea, en el fondo yo, no sé, pongo mis productos y alguien me hace una solicitud, supongo, y la plataforma también soporta la negociación online.
Sí, lo que pasa es que esto, sí, efectivamente se puede negociar, es un marketplace. ¿Ya? No es un directorio digital, hoy día la plataforma lo que te permite
es establecer una conversación.
Pues tenemos un multichat en multilenguaje, en la cual la empresa, si algún árabe me escribe en letras árabes, uh-huh, automáticamente va a hacer la traducción al español, porque reconoce las IP, y la idea es negociar por la plataforma. Lo único que la plataforma hoy día no tiene es el medio de pago. El medio de pago sigue siendo el formato tradicional.
Perfecto.
Que mediante una carta de crédito, pago contado, etcétera. Pero la plataforma, eso es lo que te da. La herramienta de negociar 24/7.
¿Y lo van a llevar hasta allá, a integrar medios de pago en algún minuto o no?
Lo estamos viendo con nuestro proveedor cómo integrar pago. Hay algunas empresas que se nos han acercado para hacer este proceso. Lo que estamos visualizando es tener una suerte como de tarjeta de crédito neutro, con ciertos montos, en la cual tú funciona igual como cualquier otro marketplace, en la cual tú pagas con tu tarjeta de crédito un contenedor de vino a granel, son $24,000 en promedio. Y claro, hasta que no llegue el contenedor al otro lado y dé el visto bueno, el importador no se libera, pero ya tienes el resguardo que está la plata.
La plata está.
Ahora, una vez que tenga eso, ¿cuál es la diferencia entre tú y Alibaba?
Lo que pasa es que esta es una plataforma cerrada. A diferencia de Alibaba, porque pasa por un proceso de verificación y está centralizado en la oferta nacional con la demanda de los otros países.
Está buenísimo. Perfecto. Felicitaciones.
Muchas gracias.
Es bueno darlo a conocer esto.
Gracias.
Entonces, la página se llama
www.chileb2b.cl.
Chileb2b.cl, lo estamos mirando. Felicitaciones, Claudio Vargas, jefe del Departamento de Comercio Electrónico de ProChile. Muy buena iniciativa. Y dándonos contando cómo va eso.
Bueno, vale. Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Bueno, muchachos, nos despedimos en este día de independencia. En Bloomberg, los días que no hay transacciones muestran entrevistas. Está el fundador de GoPro. ¿Cómo crees tú que es el fundador de... ¿Qué cara tiene el fundador de GoPro?
Seguro que usa turtleneck, ¿no?
No.
Ah, esquía.
Polira.
Ah, obvio,
Y gorro jockey con la visera, visera plana.
Pero no la dio bien a GoPro la última batida.
Pero ya este muchacho ya le fue.
No, él probablemente
ya la hizo.
No está tan preocupado.
Creo que lo echaron de su pega. Se fue a dar un viaje al sudeste asiático.
Ah, con la cámara.
Surfear y qué sé yo. Y las cámaras que hay son malas. Y y se decidió hacer este proyecto contra todo el mundo, porque todos le decían, oye, si Sony está...
Salió a la bolsa el 26 de junio del 2014 a un precio de 31.
¿Y cuánto está?
Su peak estuvo en 91.8 en a principios de octubre del 2014, y hoy día está, a ver,
5.4.
Mira,
cómo estoy fino. Gracias.
Listo.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Mi despido de Apple fue lo mejor que me pasó. La pesadez de ser exitoso fue reemplazada por la ligereza de empezar nuevamente. Me liberó para entrar en uno de los periodos más creativos de mi vida.
Steve Jobs, la creatividad 2.0. Tras su despido de Apple, la compañía que él mismo había creado, Steve Jobs fundó la empresa de informática Next y luego fue pieza fundamental en los estudios Pixar, que revolucionaron el cine con el lanzamiento de su primer largometraje Toy Story, la primera cinta animada por computadoras. En lo que Steve definiría como un notable giro de los acontecimientos, Next fue comprada por Apple, que renació con el regreso de Jobs en 1997 y comenzó la mejor de sus etapas con la invención de los dispositivos de pantallas táctiles iPhone y iPad, y revolucionando la manera de almacenar y reproducir música y contenidos multimedia a través de iTunes y iPod. En 2009, la revista Harvard Business Review premió a Steve Jobs como el mejor director ejecutivo del mundo por incrementar en 150 mil millones de dólares el valor de Apple en la bolsa en los últimos 12 años. Nos reencontramos mañana con el capítulo final de esta historia. Un visionario ve oportunidades donde otros ven problemas. Bienvenidos los visionarios a acelerar su digitalización. Claro Empresas, transformemos tu negocio hoy. Infórmate en clarochile.cl.
¿Crees que un visionario ve oportunidades donde otros ven problemas? En Claro Empresas creemos que sí, porque un visionario está atento a los cambios del mundo actual y sabe qué debe hacer para seguir el ritmo y transformarse. Bienvenidos los visionarios a acelerar su digitalización con Claro Empresas. Transformemos tu negocio.